misericordias, Padre. Aquí estamos, Señor, abriendo nuestro corazón, Padre, poniendo en tus manos, Señor, toda nuestra necesidad espiritual, como necesidades también materiales. Señor, gracias porque tenemos una linda invitación de tu parte, de poder, Señor, venir delante de tu presencia, exponer toda nuestra necesidad. Tu palabra nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Tú nos dices: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, lo creemos, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tú todo lo puedes hacer. Nada es imposible para ti, Señor. Dios mío, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre de cualquier estorbo, Padre, que impida, Señor, que nos obstaculice, Señor, la comunión contigo, el poder recibir lo que tú tienes ya preparado. Señor Jesús, te pido para gloria preciosa de tu santo nombre, que cualquier clase de estorbo tú lo arranques, Señor. Redarguye en aquel corazón que tiene el estorbo y no se ha dado cuenta. No es otra cosa que un pecado no confesado. Pero te pedimos, Señor, que tú obres también en esa área. Señor, abrimos nuestro corazón para lo que tú quieras hacer. Señor, si tú nos das, Señor, queremos aprender a dar de lo que tú nos has dado. Si nos das de tu paz, queremos ayudar a otros que encuentren la paz. Si tú nos das de tu perdón, que otros puedan conocer tu perdón. Padre mío, te pedimos que nos ayudes a poder ser, mi Dios, agente del reino. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, Padre. Padre eterno, quitamos ahora toda ansiedad, toda preocupación y la ponemos en tus manos, y eres tú quien nos sustenta, quien nos ayuda. Eres tú quien hace el milagro. Por lo tanto, Señor, enséñanos a descansar en ti. Gracias, precioso Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a este servicio matutino de las 5:30 de la mañana. Y nos alegramos por una vez más estar acá. El jueves anterior no pudimos estar porque nos encontrábamos fuera del país. Pero ahora me alegro estar aquí con ustedes. Cuando lo vi, dije: qué alegría uno siente estar en su casa, ¿no? Aunque uno está con otros hermanos y es una linda familia también, pero igualmente siempre uno, al regresar a su casa espiritual, es una gran bendición. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre por su palabra. Abran por favor su Biblia a Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39. Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39. Esto es un pasaje el cual, pues, he meditado, he reflexionado en muchas oportunidades, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Es que la Biblia es un mar inagotable, hermano, de conocimiento, de revelación, de guianza. Dice así la Escritura en Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ella es poderosa, viva y eficaz. Gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo, el que hace la obra en los corazones. Señor, por ello en este momento descansamos en esa obra preciosa que tú haces. Señor, ayúdame, Padre, en este momento a ser pues solamente un instrumento en tus manos. Sé tú ministrando por la palabra y el Espíritu Santo a la necesidad de tu pueblo. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En esta hora, hermanos, quiero meditar bajo un tema y me llamó poderosamente la atención las palabras del Señor Jesucristo ante una necesidad tan grande. Estamos hablando aquí de casi 4,000 hombres, o aproximadamente dice la Biblia, 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de una multitud quizás entre 15,000 a 20,000 personas, los cuales tenían hambre, tenían 3 días de estar con el Señor, y ahora el Señor, ¿qué es lo que hace? Manda a recostar a la multitud. Entonces, es una de las cosas que también Dios hoy en día quiere hacer con nosotros. A lo mejor tenemos una multitud de problemas, multitud de necesidades. Y nosotros queremos, hermanos, nuestra naturaleza carnal nos impulsa a la ansiedad, nos impulsa a hacer algo, me tengo que movilizar, tengo que hacer esto. Y de repente Dios nos da la orden, descansa, reposa. Entonces eso nos sorprende. ¿Cómo es posible? Es el momento que yo me tengo que mover, es el momento que tengo que contactar a mis amigos, tengo que buscar alguna solución a este problema. ¿Y qué es lo que pasa? Nos llenamos de ansiedad, de afán, y hay preocupación, la presión se sube o se baja, o se estira a los lados, no sé. Pero, hermanos, nosotros necesitamos aprender a descansar en el Señor. Por eso el tema es este: recuéstate en la omnipotencia de Dios. El hecho de que el Señor mandase a ellos a recostarse sobre el pasto. Entonces, en ese momento, hermanos, ante tanta necesidad que ellos tenían, entonces eso también a usted y a mí nos está diciendo: hijo, quiero que te recuestes en mi omnipotencia, que yo lo voy a hacer. En primer lugar, vemos aquí algo bien interesante, y es que hay muchas veces, hermanos, hay necesidades experimentadas, pero no expresadas. Fíjese bien, tenían ellos 3 días de estar con Jesús. Pero ninguno de esos 3 días, bueno, a lo mejor el primer día tenían alimento, a lo mejor llevaban ahí un poco de pan, un poco de peces, lo que sea, pero el segundo día, a lo mejor ya se les terminó, el tercer día quizás esa multitud de 20,000 personas no habían comido. Entonces el Señor Jesús sabía eso. Estamos hablando de niños. Cuando un niño tiene hambre, sí o no, empieza a pedir: papá, mamá, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Entonces, y también ellos también sentían hambre, pero había otra hambre más poderosa, era el hambre espiritual. Entonces, así también pasa en la vida de muchos hermanos en Cristo. Estamos en los templos, estamos en la iglesia, estamos en distintos ministerios y estamos buscando las cosas del Señor, pero hay ciertas necesidades que no las hemos expresado, así como usted hoy en día ha venido con una necesidad que no se la ha expresado a nadie, ni siquiera a su esposo ni a su esposa, pero ahí está. Entonces vemos aquí algo muy importante, hermanos, y es que la compasión de Jesús por aquella persona que le hace falta algo, esa compasión, hermano, está vigente, está activa. Dios conoce nuestras necesidades no expresadas combinando con el contentamiento. Fíjese que esta gente en ningún momento llegaron a decirle al Señor: Señor, no como aquellos israelitas en el desierto, aquí vamos a morir de hambre, necesitamos agua, necesitamos pan. No hubo reclamos, se estaban aguantando el hambre y no le reclamaron en ningún momento ni a los discípulos, ni mucho menos al Señor. O sea, ellos estaban aguantando hambre, pero con contentamiento. Entonces, es una de las cosas muy importantes de nuestra vida cristiana. Hermanos, siempre hay necesidades, pero tenemos que estar contentos con todo, porque todas las cosas ayudan para bien. ¿A quién? A los que aman al Señor. Entonces, el hecho de que esta multitud los había seguido por 3 días es porque había una hambre espiritual que de alguna manera estaba controlando o dándole el dominio propio a las necesidades de carácter físico. El Señor Jesús siempre en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 7, dice: Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, dice, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús sabía la necesidad de ellos, que tenían hambre. Jesús conoce su necesidad, hermano. No solamente la que usted conoce, sino la que usted y yo no conocemos. Porque hay cosas que usted y yo no conocemos. A lo mejor decimos, estamos bien de salud, y quién sabe, hermano, que es una bombita de tiempo. Entonces el Señor dice, no, yo sé cuál es la necesidad que va a venir el día de mañana, dentro de un mes, dentro de un año. Por lo tanto, la compasión de Cristo que vemos aquí, en ella nosotros tenemos que aprender a descansar. Hermano, si usted está pasando algún momento de crisis, de necesidad, quiero decirle que el Señor nos ama. El Señor nos ama, o sea, no debemos de sentirnos aislados de su amor, porque Él sabe esa necesidad. Entonces, pero Dios conoce, hermanos, también no solamente la necesidad presente, sino el riesgo de la necesidad futura. Por eso dice, y enviarlos en ayunas, no quiero, porque fíjense bien, Jesús ya estaba anticipando, no sea que desmayen en el camino. Hablando del futuro. Entonces, hermano, si el futuro suyo y mío está garantizada por la compasión de Dios, entonces, ¿por qué nos preocupamos? Entonces, ¿por qué nos estamos quebrando los dedos? ¿Por qué estamos angustiados? Si el Señor no solamente quiere compadecerse de las presentes necesidades, sino también de las futuras. Entonces, si el Señor sabe que el día de mañana puede venir algo, entonces yo tengo que aprender a descansar en ese amor, en esa compasión. Entonces la preocupación y responsabilidad de Dios para con sus hijos en satisfacer sus necesidades es algo, hermano, que siempre está vigente. Dios como Padre Celestial sabe cuál es la necesidad de cada una de sus hijas, de sus hijos, y sabe cuáles son las necesidades que vendrán. Por lo tanto, tener esa percepción gloriosa y realidad y experimentar la paternidad de Dios nos va a ayudar a encontrar una respuesta. Entre más nos afanemos, más nos vamos a hundir, como cuando alguien cae sobre una arena movediza. Pero usted y yo tenemos responsabilidades también hacia los que están bajo nuestra responsabilidad, como es a los hijos, como es también la esposa en el caso de los hombres. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, y normalmente los hombres, y esto muchas veces las mujeres no lo perciben, pero claro, el privilegio de ser cabeza significa también el privilegio de ser responsable. Y el peso que descansa sobre un hombre, por eso que la mujer, Dios la ha llamado a someterse, en otras palabras, a descansar. Y deje que el esposo, él se preocupe por una necesidad, por las demás cosas. Entonces nosotros los hombres, ¿en quién vamos a descansar entonces? En Dios, gloria a Dios, en Jesús. Entonces estos padres, estos hombres que menciona aquí, eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de 4,000 padres que tenían hambre su esposa y tenían hambre sus hijos. Entonces, claro, entonces nosotros necesitamos como hombres también aprender a descansar en el Señor. Algunos, cuando se sienten angustiados, lo que hacen es buscar algunos escapismos en los vicios, en las distracciones, o sencillamente tragándose la necesidad, y eso es una bomba de tiempo porque puede afectar su salud. Ahora, hay dos clases de necesidad que Dios conoce, pero también que Él satisface. Aquí vemos dos clases de hambre, dos clases de necesidad: el hambre espiritual y el hambre física. Porque cuando dice aquí que la multitud había estado con Él, dice, hace 3 días están conmigo. Oiga, qué lindo. O sea, aquí está la clave, es lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuando usted y yo estamos buscando de Dios, estamos sirviendo en las cosas del Señor, cuando estamos queriendo estar en comunión, en obediencia con el Señor, hermano, esa no es una pérdida de tiempo. Y usted dirá, pero mientras yo estoy en esto, existe otra necesidad. Claro, hay más necesidades. Pero la necesidad número uno del ser humano no son las necesidades materiales, son las necesidades espirituales. Entonces, es la número uno que nosotros debemos de entender, que es la fundamental. Por eso Jesús le dijo a Marta, que estaba ocupada en las necesidades físicas, una cosa te es necesaria hacer, y hablando de María, porque ella estaba satisfaciendo su necesidad espiritual. Así que la satisfacción espiritual es la base del dominio propio, porque Hermano, estamos hablando de una multitud más o menos de 20,000 personas, pero no había ahí quejas, no había un levantamiento, ¿verdad?, de las masas. Que tenemos hambre. No. ¿Alguna vez usted y yo, hermano, nos hemos quejado? Hemos empezado a renegar. ¿Y por qué? Si estoy sirviendo al Señor. ¿Por qué si voy a la iglesia? Si estoy orando. ¿Por qué si voy al culto a las 5:30 de la mañana? ¿Por qué me pasa si estoy haciendo esto? No, hermano, mire, cuando una persona está satisfecha a nivel de su espíritu, entonces ahí está la clave de una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. En este caso, el dominio propio actuando sobre la necesidad de hambre y de sed. Entonces ahí ellos estaban tranquilos. A ellos no les importaba, no hay comida, no me importa. Yo quiero estar oyendo a Jesús, yo quiero escuchar sus enseñanzas, yo quiero ver los milagros, yo quiero estar en su presencia. Es que esto es lo más bello que puede haber. Si puede usted imaginar lo que para ellos significaba, es que Jesús era un poderoso imán. Es que la presencia de Dios ciertamente no es un poderoso imán. Por eso David decía: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es decir, en la presencia de Dios. Entonces, esa necesidad es la base del dominio propio, pero también es la base de la administración de nuestras responsabilidades y tiempo. Cuando existe una satisfacción espiritual, automáticamente la persona se convierte en un buen administrador de nuestras responsabilidades y del tiempo que tenemos. O sea, no, el tiempo ya estaba administrado por ellos, y también las necesidades, las responsabilidades. Pero también es la base para disfrutar y administrar la provisión de Dios, de lo que vendrá. Porque algunas veces Dios no nos da el pan antes. Porque si nos da el pan y no tengo dominio propio, el pan que Él me va a conceder lo voy a malgastar. Entonces, pero si ya mi alma está satisfecha, mi corazón está pleno en Cristo, entonces cuando venga la provisión, no la voy a echar por el suelo. Hay algunas personas que de repente Dios los bendice con un buen salario y después ya no tienen nada y dicen: no, es que no me alcanza. ¿Y cuántos son? Dos. Y $6,000 no le alcanza para dos. No, estamos pasando una gran crisis, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos malos administradores de la provisión, porque no hay una satisfacción interna. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros aprendamos a satisfacer primero la necesidad espiritual, porque después viene la satisfacción de las necesidades materiales. Hermano, Dios a usted y a mí nos creó también con esas necesidades materiales. Por tanto, tenemos todos esos deseos o esos impulsos de buscar un techo, de buscar la comida, de emprender alguna empresa, etcétera, etcétera. Entonces, pero si Dios nos creó así, Dios también nos quiere satisfacer. Por eso que en el Padre Nuestro está incluida esta pequeña oración, pero poderosa: el pan nuestro de cada día. Estamos hablando de la necesidad material, que Dios la provee. Entonces, si Dios ya mismo, Él mismo ya, aún en la misma oración del Padre Nuestro está incluida la petición para las cosas materiales como también para las necesidades espirituales, entonces yo tengo que hacerlo, no tengo que sentir pena. ¿Por qué? Porque Dios está interesado, en primer lugar, satisfacer las espirituales, y en segundo lugar, las materiales. Pero tengo que darle más prioridad a las espirituales para que tenga yo la capacidad, sea el odre adecuado para captar las necesidades materiales. Entonces, si tenemos nosotros el dominio propio, mire, de tal manera Salomón tenía ese dominio propio, que ¿qué fue lo que él le pidió? Fue lo espiritual: dame sabiduría, cosas espirituales. ¿Qué fue lo que Dios le dio? No solo sabiduría, le dio riquezas tras riquezas, riquezas como nunca ningún rey, ni antes ni después de él, tuvo tal cosa. Pero él, sencillamente, ninguna de estas cosas lo controlaba, sino que él las administraba, y las administraba correctamente, y no le dañó su corazón. Al contrario, fue un hombre usado por el Espíritu Santo para traer, por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro El Cantar de los Cantares. Escribió muchos otros libros que menciona la Biblia, aunque no están aquí en la Biblia, pero era un hombre muy brillante e inteligente. ¿Por qué? Porque primero buscó la satisfacción de la necesidad espiritual. Pero vemos en segundo lugar, hermanos, que ante las necesidades nosotros reaccionamos también como lo hicieron los discípulos. Porque cuando Jesús expresa que Él tiene compasión y no quiere que la multitud desmaye en el camino, entonces dice, versículo 33, sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Lo que vemos aquí, vemos algunas características que son también repetitivas en nosotros. En primer lugar, cuando tenemos una necesidad, y tenemos que enfrentar esa situación, vemos una reacción carnal. Y hermanos, esta es una reacción carnal al enfrentar las necesidades. En otras palabras, las necesidades, póngale atención a esto, las necesidades se convierten en una radiografía de nuestra vida espiritual. Por eso que, hermanos, debemos de aprovechar cada vez que hay una prueba, una necesidad no satisfecha, la manera en que yo reacciono revela en qué posición de mi vida espiritual me encuentro. ¿Cómo reaccionaron ellos? Primero, se enfocaron en sí mismo y en sus recursos. Eso es lo que expresa el versículo 33, esta pregunta: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Jesús lo que estaba diciendo: tengo compasión de la gente. Segunda reacción carnal, reaccionan a la defensiva, como que lo estaban acusando. ¿No se da cuenta de eso? Como que los discípulos, y el Señor a nosotros no está pidiendo que hagamos, es que no les está pidiendo a ellos. Hermano, Dios a usted y a mí no nos pide nada de eso, sino que el Señor, ante una necesidad, Él la quiere satisfacer. Pero la carnalidad nos hace reaccionar también a la defensiva, pero también la carne se manifiesta a través del pensamiento lógico y no el pensamiento en fe. Por eso dice: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Pues claro, el desierto no vamos a encontrar ninguna panadería. Y para saciar a una multitud tan grande, estamos hablando de una vasta necesidad. O sea, la lógica, hermanos, algunas veces pensamos que es, digamos, madurez espiritual. No, hermano, la lógica tiene sus límites y es importante. Dios nos ha hecho entes lógicos, pero la lógica tiene sus límites. Pero la fe es ilimitada, la fe en Dios. Entonces es ahí donde, ante una necesidad tan grande, yo tengo que depender de otra instancia superior, como es mi Señor Jesucristo. Entonces la carne nos hace pensar más en la lógica que en la fe. Y otra característica es que se llena de ansiedad. Entonces cuando ellos dicen esto, ellos están llenos de ansiedad, de una preocupación: ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces estas cuatro características nos hablan de la falta de madurez espiritual. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Los confronta. Versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. La confrontación, en primer lugar, el Señor lo hace con la provisión dada de antemano. ¿Cuántos panes tenéis? Entonces el Señor nos pregunta ahora: ¿cuántos testimonios tienes tú del pan que yo te he dado en toda tu historia de tu vida? Hasta este día, si usted y yo estamos vivos, es por la gracia de Dios, porque nos ha dado panes a lo largo de nuestra vida. O sea, tenemos testimonios de sanidad, testimonios de provisión, testimonios de paz, testimonios de la llenura del Espíritu Santo, el testimonio de la salvación sobre todo, y tantas cosas. Entonces el Señor dice: mira, hijo, acuérdate, eso es lo que Jesús le está diciendo: ¿cuántos tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienen? Porque Dios es el que provee todas estas cosas. No solamente eso, sino que los está confrontando con el pasado y el presente, pero los confronta con evidencias de provisión de amor de Dios para con ellos, por la misma confesión. O sea, el Señor Jesús lo que está haciendo, aunque Él sabía cuántos tenía, pero Él les está prácticamente ayudando a que confiesen con sus labios lo que Dios ya había mostrado en amor hacia ellos. ¿Cuántas muestras de amor ha hecho Dios con usted y conmigo, hermanos? Entonces, y ahora estamos pasando un gran problema. Bueno, entonces David por eso se acordaba y decía: si yo vencí al oso y al león, voy a vencer a este gigante. Porque si Dios estuvo conmigo en el pasado, lo estará conmigo en el presente. Entonces, ¿por qué tenemos que angustiarnos? Entonces, el Señor nos confronta cuando estamos caminando en la carne, nos confronta con lo que nos ha dado en el pasado, nos confronta con su muestra de amor y Él quiere que nosotros aprendamos a confesar, porque cuando uno confiesa, uno reconoce, ¿sí o no? En el momento que uno, por ejemplo, pide perdón a una persona, entonces estoy reconociendo la ofensa que yo le he hecho. Pero si yo no le pido perdón es porque no estoy reconociendo. Entonces, cuando yo reconozco la bendición de Dios, en otras palabras: Señor, gracias por los 7 panes que me has dado. Señor, gracias por el trabajo que tengo, aunque no es suficiente el ingreso, pero gracias por esto. Entonces yo estoy reconociendo que esa es una muestra de amor. Y si no reconozco la muestra de amor del pasado, mucho menos voy a reconocer las del presente y del futuro. Pero también vemos algo interesante, y es que ellos le traen los panes. Entonces dice aquí, tomando los 7. Ya, Jesús tomó esos 7 panes. Y Dios nos quiere confrontar con esto: hijo, conságrame los pocos panes que yo te he dado. Dámelos. Señor, pero estos son míos. No. Esos 7 panes yo te los di. Ahora dámelos. Hermanos, denle el trabajo al Señor. Denle su profesión a Cristo. Su cuerpo a Cristo. Y su cuerpo no es suyo. Eso es templo y morada del Espíritu Santo. Y el Señor se va a encargar de arreglar ese pan. Algunos panes de estos son grandes y otros pequeños, pero bueno, el Señor los sana, gloria a Dios, ¿sí o no? El Señor se encarga de hacer maravilla. Entonces, digámosle: Señor, si esto tú me lo das, el matrimonio, déselo. Dele su vida, dele su esperanza, dele sus proyectos. Señor, aquí está esto, te lo entrego. Entonces, Dios nos va a confrontar en una oración, nos va a decir: hijo, ¿cuántos panes tienes? Tengo tantos, Señor. Entonces, entrégamelos. Entrégame tus hijos en mis manos. Entrégame todo. Hermano, no tengamos temor que vamos a perder con Cristo. Hermano, es el mejor negocio que se puede hacer. Por eso, entonces, cuando ellos actuaron en fe, oiga bien esto, entonces vemos aquí el milagro, vemos el mandato de Cristo. En ese momento vemos este mandato, cuando dice en el versículo 35: y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Entonces, aquí está el mandato de descansar en Dios, teniendo, oiga esto, vigente la necesidad. Algunas veces nosotros queremos descansar cuando la necesidad ya está satisfecha. No, tengo que descansar primero, aunque tenga la necesidad vigente. Eso es fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos quieren estar tranquilos hasta que Dios les haya pagado sus deudas. No, ahora es el tiempo de la oportunidad. Los manda a recostar, ¿y cómo estaban ellos? Hambrientos. Entonces, la orden de descansar de Dios hará realmente lo imposible. ¿Por qué? Porque estamos esperando confiados en una respuesta de Dios. En el momento que Dios nos dice: hijo, descansa en mí, reposa en mi omnipotencia, lo que me está diciendo es: hijo, confía en que yo haré por ti lo que tú no puedes hacer. Además de eso, estamos a la expectativa en lo que Dios hará. En la multitud, cuando la manda a recostar, o sea, ellos estaban a la expectativa. Se puede imaginar todo ese montón de jovencitos, de niños, curiosos, como un buen salvadoreño: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? O sea, y no también los hombres y las mujeres, todos a la expectativa: ¿qué va a pasar? ¿Qué? No sabían qué iba a pasar. Pero entonces, hermano, Dios, eso es lo que usted y yo quiere, que Él quiere que hagamos, que estemos a la expectativa, porque la fe es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, cuando usted tenga un problema, una necesidad, diga: gracias, Señor, porque algo grande tú vas a hacer. Estamos a la expectativa, porque, hermano, si Dios por la fe hizo las cosas que se ven de las cosas que no se veían, ¿cómo no lo va a hacer ahora en día? Dice la Biblia que si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, todas las cosas son todas las cosas. Además, mandarnos a recostar en su omnipotencia es estar agradecido en lo poco para que Dios haga el milagro. Entonces, si me manda a descansar, sencillamente es: Señor, gracias por los 7 panes. Yo necesito 40 panes, pero tengo 7. Pero ya hay algo, Señor. Gracias. Eso es lo que le dijo Elías a Giesi para que le mandara un mensaje al rey Acab. Dile a Acab que baje, porque una lluvia grande se oye. Pero no se oía. Era una pequeña nube en el horizonte, al tamaño, dice, del puño de un hombre. ¿Por qué? Pues así es la fe. No necesito una gran manifestación, solo con una pequeña muestra, ya sabemos que eso va a incrementarse en un momento dado. Entonces tengo que estar agradecido por los pocos panes. Eso me ayuda a qué? A quitarme la ansiedad y a descansar en la omnipotencia de Dios. Cuando le damos gracias, Señor, por lo que me has dado, gracias por la familia, gracias por el esposo, diría una hermana, por la esposa, por los hijos por los padres. Cuando descansamos en lo que Dios hará, entonces va a suceder el milagro. Y eso es lo que pasó en ese momento. Entonces el Señor multiplicó los panes y los peces. Así que, hermano, la fe en Jesús atrae los milagros. La incredulidad en Jesús, hacia Cristo, entonces ahora nos desplaza de la bendición de un milagro. Ahora bien, la gente comió, se sació, dice el versículo 36, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a multitud, y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran de los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué vemos aquí? Ahora hay una orden para descansar, pero ahora viene otra clase de orden. Es la orden de compartir. Cuando Jesús multiplica los panes, se los da a los discípulos, da orden para que ellos lo repartan. Hermanos, usted y yo tenemos que estar atentos a estas dos órdenes. Primero, descansar. Segundo, a compartir. ¿Y a compartir qué? Bueno, si Dios nos ha dado salvación, tengo que compartir la salvación en Cristo con otra persona. De gracia hemos recibido, tenemos que aprender a dar de gracia. Uno de los problemas nuestros es que cuando recibimos algo, nos quedamos solamente con el milagro. Cuando la suegra de Pedro fue sanada, ¿qué se puso a hacer? Se fue a la cocina a prepararle, me imagino, unos frijolitos sancochados al Señor, una sopa de frijoles, no sé, pero una comidita de aquel entonces. Bueno, estoy seguro que cocinaba bien esa suegra de Pedro, pero ella se fue a servir. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los discípulos no se quedaron con las cestas en sus manos, sino que ellos comenzaron a compartir. Entonces, si Dios me sana, ¿para qué es el cuerpo sano? Para que este cuerpo le sirva a Cristo, ¿sí o no, hermanos? ¿Para qué quiere usted una familia feliz? Para que la familia sirvamos al Señor. ¿Para qué quiere que Dios lo prospere económicamente? Para que tenga más tiempo para servir al Señor. O sea, yo tengo que comprender que si Dios hace algo por mí es para compartir la salvación, compartir los bienes con las personas necesitadas, especialmente la familia, compartir con otras personas que están pasando una crisis, aún para la obra de Dios, que son los diezmos y las ofrendas, tengo que dar, tengo que compartir totalmente aún los dones que Dios ha concedido para la bendición de los demás. Entonces, si el mandato de descansar es importante, igualmente es importante el mandato de compartir. ¿Y qué va a pasar? En ese momento vamos a disfrutar de la provisión por la misericordia de Dios. Entonces la gente, hermanos, que estaba hambrienta, sin que ellos hayan expresado su necesidad, el Señor los bendijo. Hermanos, cuando usted y yo estamos buscando primeramente el reino de Dios y justicia, usted no se va a dar cuenta que de repente Dios lo va a empezar a bendecir. Las puertas que se le han cerrado se van a abrir. La bendición que usted ha esperado la va a recibir. Va a ser satisfecho y más allá de sus expectativas, porque de tal manera sobraron 7 cestas. En otras palabras, todos estaban full. No había nadie ahí que había dicho, no, a mí me falta un poco. No, 7 cestas de pedazos. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando y nos dice, hijo, recuéstate en mi omnipotencia. Recuéstate. Señor, no, recuéstate. Tú me has estado buscando a mí, no te preocupes. Yo me hago cargo. ¿Sabe qué? Dios es papá. ¿Por qué no dejamos que Dios sea nuestro padre en este día, en esta hora? Dejémoslo, que Él actúe como Padre precioso, eterno. Oh, gracias te damos, Señor. Qué lindo, Señor, abrir nuestro corazón a ti, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Señor Jesús, qué lindo eres, Señor. Mi alma te alaba, Señor, porque no hay nada más bello que tu persona. cuando tú suples, Señor, sobre todo, vamos a tener una mejor expectativa, una mejor visión, Señor, acerca de quién eres tú. Padre mío, eso es lo más grande. No es la provisión física, sino que es, Señor, el aprendizaje de poder conocerte a ti como el Señor del cielo y la tierra. Oh, te vamos a ver, Señor, que tú eres más grande que todas las cosas, más grande que nuestras necesidades. Nos vamos a deleitar en conocerte a ti, que eres el Señor. Oh, Dios mío, lo más grande no es que deleitarnos, Señor, en la provisión física, sino deleitarnos en tu majestad, el contemplar tu hermosura, porque más grande que la provisión física eres tú, Señor. Y al manifestar este milagro, tú estabas manifestando tu divinidad, estabas manifestando tu amor, estabas manifestando tu misericordia, tu gracia, Señor, hacia las personas necesitadas. Señor, y esa es la dosis que se necesita hoy en día, una dosis de amor, de gracia, de poder. Padre, nos vamos a deleitar en tu omnipotencia, Señor, y esa es ilimitada. Por lo tanto, Señor, nuestro corazón se quedará apegado a ti, Señor, y no a las cosas que tú nos das. Padre mío, que en este día aprendamos, Señor, a buscar tu rostro, Señor. Aprendamos, Señor, a estar a solas contigo. Arranca, Señor, Dios mío, todo pensamiento negativo, contrario, Señor, a que busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Señor, tú sabes las necesidades antes que nosotros te las pidamos. Señor, pero tú quieres que aprendamos a estar contigo a solas como esta multitud. Qué linda multitud que tenía hambre de ti, Señor. Y cuando ellos estaban satisfechos de esa hambre espiritual, tú diste la satisfacción de las necesidades físicas. Señor, en este día ponemos en tus manos, Señor, cada necesidad que tiene mi hermana, tiene mi hermano. Señor, mira a aquella persona que no tiene trabajo. Padre, pedimos que tú le concedas el trabajo. Provéele, Señor, los recursos que está necesitando. Padre eterno, quita toda ansiedad, quita toda angustia. Arranca de la mente y el corazón todas aquellas cosas, Señor, que le están afligiendo. Padre Santo, te pedimos, Señor, por aquella persona que no te conoce. Te conoce, pero religiosamente, pero no te conoce como el Dios glorioso, el Salvador de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú salves a esos seres queridos, Señor. Cambie esos corazones, transforma esa vida para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos ahora salvación en el seno de la familia, en las amistades, en el trabajo, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes también a nosotros a compartir de lo que nosotros hemos recibido. Si hemos recibido de gracia, ayúdanos a dar de gracias también, Señor. Dios mío, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que toda provisión no es para almacenarla, es para compartirla, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Señor, en este momento, la abundancia de paz, la abundancia de amor, la abundancia, Señor, que tú das, Señor, en la vida de cada uno, es para poder, Señor, hacer felices a otros también, Señor. Ayúdanos a buscar la felicidad de las otras personas. Señor, gracias te damos, gracias, Señor Jesús, porque eso va a traer, mi Dios, una relación hermosa entre los que convivimos en el trabajo, los que en las calles, aún, Señor, en cualquier lugar. Padre mío, como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Él estaba compartiendo la fe que tenía en ti y aquel cojo fue sanado. Señor, ayúdanos en este día a ser ganadores de almas, a compartir tu palabra, a orar por los enfermos, a involucrarnos en el servicio, a ser maestros de la palabra, a ser instructores de aquellos que están comenzando, Señor, en el camino del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder entrar en esa dimensión linda, Padre, para alabanza y gloria de tu santo nombre, que seas tú, Señor, trayendo, Padre, seguridad a tu pueblo. Padre, gracias, gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Mientras todos están orando con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, quiero preguntar, ¿habrá alguien que está con nosotros por primera vez o ha estado en otras oportunidades pero no le ha entregado su corazón a Cristo? En otras palabras, ¿usted quisiera que Dios cambiase su alma, su corazón, aquel corazón que está sufriendo por el pecado y a la vez Porque usted sabe que ha ofendido a Dios y usted todavía siente una barrera entre usted y Dios. Pero no es Dios el que ha puesto la barrera, es usted y es el pecado. Y Jesús quiere quitar esa barrera. Y eso le va a ayudar a tener comunión con Dios, para tener lo que se conoce como el nuevo nacimiento del cual habló nuestro Señor Jesús. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo necesito ese milagro espiritual, necesito que Dios salve mi alma, que quite lo que me afecta, el pecado con el cual he ofendido a Dios, pero quiero estar en íntima comunión con Dios? ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Levante su mano, si hay alguien acá, no se detenga. Si hubiera una persona que nos está visitando, o aquellas personas que nos están escuchando, este es el momento para dar este paso de fe. Si hay alguien, levante su mano. Bien. Ahí donde está, estimado amigo, repite esta oración conmigo. Donde usted se encuentra en su casa o por el camino, repite esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que tú eres Dios, tú eres mi Señor. Te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Señor, te necesito en lo más profundo de mi ser. Señor, creo que moriste por mí en la cruz. Derramaste tu sangre para perdonarme todos mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre de tanta ofensa, por haber herido tu corazón con tanto pecado. Pero creo que tú resucitaste para darme la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, debemos siempre compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos dispuestos a compartir del milagro? El milagro más grande es la salvación, hermano. Entonces, si usted y yo tenemos vida eterna, compartamos ese milagro, ¿verdad?